Alfonso García.
COPE Auto.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a COPE Auto, tu tiempo de motor. Te ofrecemos 30 minutos cada semana de información, práctica, entretenimiento del mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás, Fran Manillar González en el mundo de las dos ruedas. Y recordate que habitualmente nos puedes seguir a través de Facebook y de Twitter. Y sin más, arrancamos con las noticias de la semana. Un Skoda Fabia 1.9 TDI de 101 caballos, fabricado en el año 2000, ha alcanzado 1 millón de kilómetros recorridos, una distancia equivalente a 25 vueltas a la Tierra. El propietario del vehículo, el alemán Peter Kirchhoff, recogió las llaves del mismo, del modelo, el 3 de julio de 2000, cuando el cuenta kilómetros marcaba 11 kilómetros. 13 años después ha llegado al Museo de Skoda en Mijada, Boleslav, con 999.900 kilómetros. Y según el RACE, en una campaña veraniega, habla de que 7 de cada 10 españoles se han quedado dormidos al volante. Aseguran haber sufrido episodios de sueño al volante, según esos datos, y otros como que pone de manifiesto que el 70% de españoles realizará recorridos de corta distancia en el lugar de vacaciones, y resalta la importancia de parar a descansar, hidratarse y conducir de forma segura para evitar accidentes en la época estival. Más de la mitad de los conductores españoles reconoce que tiene previsto recorrer entre 1.000 y 3.000 kilómetros con su vehículo durante los meses de verano, y el 28% dice que recorrerá una media de 2.000 kilómetros entre julio y agosto. Me parecen unas cifras bastante altas para el precio que está el carburante, ¿no te parece, Nico? Únicamente el 14% de los encuestados tiene intención de recorrer entre 3.000 y 4.000 kilómetros en la época estival, mientras que el 12% declara que conducirá durante menos de 1.000 kilómetros en este periodo. Quizá estas cifras ya son un poco más lógicas. Y aunque el precio medio de los seguros había estado bajando en lo que iba de año, pues el pasado mes de mayo lo hizo en 0,5%. Las modalidades de terceros básicos y de terceros ampliados registraron en mayo un aumento de sus precios del 1%, mientras que los apartados de todo riesgo, como sin franquicia, no se contabilizó variación alguna. A finales de este mes, el día 31 de julio, la marca española SEAT celebrará el 40 aniversario de la producción de la última unidad de su mítico modelo 600, del que la corporación comercializó cerca de 800.000 unidades, 783.747, durante el periodo en el que estuvo a la venta, entre mediados de 1957 y julio de 1973. Y sé que Nico, Miguel Ángel Nicolás, nuestro técnico, quiere saber, porque siempre está al cabo de la calle en cuanto a los modelos más vendidos cada mes en nuestro país. Pues en el pasado ya hay datos. Los más vendidos en junio de 2013 han sido Renault Megane, segundo Opel Corsa, tercero Renault Clio, cuarto Seat Ibiza, quinto Dacia Sandero, sexto Seat León, séptimo Citroën C4 y octavo Peugeot 208. Las marcas más vendidas en el pasado mes de junio: Renault en primer lugar, seguido de Seat, tercero Opel y cuarto Peugeot. Se me olvidaba un dato: el combustible preferido por los nuevos compradores de coches sigue siendo el diésel. En este caso va reduciéndose esa cifra. Un 65% de las ventas fueron de mecánicas diésel, frente al 34%, poco más del 34%, que se han decantado por los motores de gasolina. Y por otro lado, otra de las noticias de esta semana es que el grupo automovilístico francés PSA, Peugeot, Citroën y el fabricante alemán de componentes para vehículos Bosch ha presentado un nuevo sistema denominado Open Air, que permite incrementar la autonomía de los coches híbridos y eléctricos. Incorpora tres unidades, tres novedades y tres innovaciones técnicas que permiten incrementar la autonomía de los vehículos. En primer lugar, un motor eléctrico capaz de suministrar tracción delantera o trasera en función de las necesidades. Además, han desarrollado una nueva generación del sistema Start-Stop y un SP que permite recuperar energía cuando se acciona el freno para recargar la batería.
Alfonso García.
COPE Auto.
COPE. Estar informado.
En COPE Auto, de vez en cuando nos gusta llamar a un buen amigo de este programa, en COPE.es, como es Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Y en esta ocasión lo hacemos porque se cumplen, o se han cumplido justo el día 1 de julio, 7 años del permiso por puntos. Y queríamos saber, bueno, pues su balance en estos últimos 7 años ante este permiso por puntos tan polémico al arranque. Y yo creo que aún lo sigue siendo entre los conductores españoles. Mario Arnaldo, bienvenido a COPE Auto, ¿cómo estás?
Encantado de estar con vosotros, Alfonso, porque para mí es un placer en COPE Auto estar y poder charlar entre amigos sobre temas del automóvil y en este caso con un motivo importante como es el 7º aniversario del carnet por puntos, ¿no?
¿Cuál sería tu balance telegráfico en cuanto a estos 7 últimos años de vigencia del permiso por puntos en España, que tú en su día, y eso ha quedado para los anales, ha quedado en la hemeroteca, como el typical Spanish, ¿no?
Sí, y lo sigo manteniendo porque ese es un sistema carnet por puntos typical Spanish. Se nos vendió en su día, el 1 de julio del 2006, como que era el permiso por puntos que funcionaba con éxito en Europa. Se citaba insistentemente que era el modelo francés, pero que del modelo francés pues solamente tiene eso de permis à point,
sí.
Por utilizarlo. Yo tengo que decir que si tengo que hacer un balance y ser sincero,
sí.
Creo que ha sido un éxito desde el punto de vista del marketing y de la propaganda, iniciado además con un personaje que cumplió muy bien su papel, como fue el anterior director general de tráfico, el señor Pedro Navarro. Yo creo que era un hombre que buscaba y sabía cómo alcanzar los titulares, y a lo mejor en ese momento en España pues era necesario el sacar titulares y que la propaganda hiciera el resto, es decir, no analizar objetivamente los datos, los resultados, sino que todo el mundo estaba deseando esperar que le contaran que con este sistema se habían reducido los muertos, ¿no? Y eso era lo que ha funcionado en la propaganda. La gente sigue pensando que es que a través del carnet por puntos en España, porque es un dato objetivo, se han reducido la cifra de víctimas y de muertos coincidiendo en el tiempo. Y yo creo que aquí tengo que, sinceramente lo digo, porque soy convencido de ello, creo que ha sido un artista. El trabajo del señor Pérez Navarro fue pues muy exitoso, pero no, sin embargo, a que el sistema haya funcionado con éxito. Y hago esta diferenciación porque en los 3 primeros años de implantación del carnet por puntos, yo hice el balance, teníamos una manera de medir, de una manera muy objetiva, de medir los resultados que pretendía el gobierno. Y eso fue el primer éxito que hizo el anterior gobierno, que fue establecer un plan estratégico de seguridad vial, donde por primera vez en España se fijaron los objetivos que se pretendían alcanzar con el plan de seguridad vial, y se fijaron de manera objetiva el número de muertos que debían producirse cada año. Bueno, pues lo cierto es que en los 3 primeros años se produjeron más muertos de los que en ese plan de seguridad vial se habían previsto, con lo cual si medíamos el resultado en materia de reducción de víctimas y de manera objetiva, no de manera apasionada o propagandística, pues teníamos que decir que el carnet por puntos había fracasado. Eso no importó. Aquí la propaganda se estableció por encima. Yo tengo que decir, sin embargo, y por no enrollarme mucho, Alfonso,
sí.
Que el carnet por puntos se diseñó. Era un éxito. Nosotros fuimos los más activos defensores del carnet por puntos. Desde el año 92, que estuvimos un año en que se implantó en Francia siguiéndolo, vimos que era un sistema fantástico, que servía para evitar la multireincidencia y que podía aplicarse a España, porque era un sistema sancionador más justo. En España no se diseñó y tiene innumerables fallos que se han ido corrigiendo, sí. Denuncia tras denuncia de las que nosotros decíamos en Automovilistas Europeos, se ha ido corrigiendo. Dijimos, oiga, el primer año de implantación, pero vamos a ver, ¿cómo se pone en marcha un sistema de retirada de puntos, de quitar el derecho a conducir a personas que en España es que hay cientos de miles de conductores que cometen infracciones y es que no han sacado ni siquiera el carné? Anda, pues es verdad, empezaron la casa por el tejado. Sí. Al año siguiente, empezó en julio del 2006, por recordarlo, y a raíz de nuestra denuncia se dijo, anda, pues es verdad. Y en un año se tuvo que, deprisa y corriendo, a aprobar una modificación del Código Penal para tipificar como delito el conducir sin carné. Porque es que si resulta que estaba en mejor condición el que no tenía carné, sí, que el que tenía carné. Y entonces dice, bueno, pues si es que este que han perdido todos los puntos y sigue conduciendo no le pasa nada. Sí. Anda, pues es verdad. Bueno, esto en el año 2007. Luego después dijimos, oiga, hay un problema, no se aplica a todos los, por igual, por el diseño que se ha hecho, no se aplica por igual a todos los conductores y a los que son residentes extranjeros que están en España y que se han, por ejemplo, obtenido el carné, franceses, ingleses, que residen en España desde hace muchos años, y España es un país receptor de turistas y de residentes que están en la Costa del Sol. Sí. Bueno, a esos no les afecta el carné. Anda, pues es verdad. Pues bueno, al poco tiempo se tuvo que modificar otra vez. Y luego el tema de la aplicación en el ámbito municipal. Todavía hoy, 7 años más tarde, es un enigma. ¿Cuántos ayuntamientos siguen sin aplicar el carné por puntos? Sí.
Quizá por ese motivo, Mario, hay datos como, por ejemplo, este. 1 de cada 4 ha perdido puntos de carné en los últimos 7 años, que básicamente son 161.517 personas, es decir, el 0,6% del censo. Quizás sea uno de los motivos por el cual dices tú que no se aplica por parte de muchos ayuntamientos.
Claro, y sobre todo ya los que obtienen el carné. Sí. Tú fíjate que hay una divergencia, que era el éxito, era el que iban a un montón de conductores que se portaban mal, pues iban a ir a los a las aulas de los cursos de sensibilización. Sí. Es que si tú ves la gente que ha perdido totalmente el derecho a conducir, sí, y los que han pasado por los cursos de sensibilización, pues es que hay una divergencia. Es decir, hay aproximadamente, si tengo los datos, sí, 30.000 conductores que han perdido el carné, que no han ido por los cursos para renovar el carné, para obtener de nuevo el carné, que dices, hombre, no me creo yo que estos conductores hayan renunciado al carné, o están conduciendo o siguen conduciendo sin ni siquiera, sí, tener el carné. Pero tengo que decir, el carné por puntos en España, los cursos, sí, no se hizo bien, se hizo en un régimen de monopolio. A diferencia de Francia, que hay libertad, yo puedo ir a cualquier centro de recuperación de puntos con libertad de precios, aquí en España ahí, no. Ahí aquí, de las 4.000 autoescuelas donde uno puede obtener el carné, solamente hay 400, menos del 10%, donde puede recuperar puntos, que allí hay un monopolio, pero además hay un problema. Fíjate, se ha planteado mal, y yo tengo que decirlo porque se puede hacer bien. El sistema del carné por puntos funciona bien, pero siempre y cuando se haga bien, y en España, sigo diciendo, se ha hecho un sistema chapucero, típico al Hispanis. Y lo digo por lo siguiente, ¿cómo es posible, y hago dos planteamientos, cómo es posible que el delincuente más delincuente que cometa el delito más grave de seguridad vial, como puede ser un conductor kamikaze, le condenen a una privación del carné, bueno, pues de un año hasta 6 años, bien, y resulta que cuando cumple la pena, su historial como conductor está intacto, tiene 12 puntos. Explíquemelo. Y segundo, y voy a recordar, simplemente porque creo que el año pasado, hace un año, llamó la atención, el caso Carromero. El caso Carromero, que era, pero no por citarle a él, sino porque tuvimos que salir en defensa y no tenemos ninguna relación, cuando salieron los medios de comunicación, que tuvo un accidente en Cuba, falleció y se involucró el tema político de los personas en Cuba, el régimen cubano y demás. Bueno, lo cierto que salió diciendo, había tenido el accidente y diciendo que es que había, no tenía derecho a conducir porque no tenía puntos. Pues este caso me sirve para decirles, miren ustedes, ¿cómo es posible que el sistema de carnet por puntos en España permita que una persona pueda tener menos 200 puntos, por ejemplo? Es decir, en Francia, cuando una persona agota su saldo de puntos y llega a cero con la última infracción,
sí,
pierde el derecho a conducir automáticamente. Aquí en España no. Aquí en España tú puedes tener el saldo cero y perder el derecho a conducir a los 6 meses después, con lo cual puedes seguir conduciendo legalmente, seguir cometiendo infracciones, todas las barbaridades. Uh-huh. Estos son algo que es chirriante y sobre todo tengo que decir que, y permíteme Alfonso, voy a decir una barbaridad, yo lo lamento, pero ahora hace pocos días ha salido el tema de las anomalías o de las situaciones contradictorias que ocurría de la infanta Cristina respecto de que le atribuían una serie de fincas por un sistema informático de Hacienda y de los registradores. Bueno, esas, y al final se ha detectado que el problema era porque la aplicación informática que se ha hecho para combatir contra el fraude fiscal está mal hecho y tiene lagunas y tiene fallos. Bueno, yo tengo que hacer una denuncia y tengo que reiterarla con todas las consecuencias. Las irregularidades que tiene la aplicación informática de la Dirección General de Tráfico respecto del saldo de puntos que tienen los ciudadanos, el caso de la infanta Cristina es que es una anécdota. Miren, usted puede pedir hoy su saldo de puntos y decirle que tiene todos los puntos y mañana no tiene ninguno. Y al día siguiente pide otra vez y tiene otros 12 más. Y le digo, está habiendo y estamos recibiendo cantidad de irregularidades de gente que a lo mejor quiere recuperar parte de su saldo de puntos porque hace una consulta, hombre, tengo pocos puntos, se matricula y paga la tasa en los centros de recuperación de puntos que están en régimen de monopolio, quiero recordar, y resulta que a la semana siguiente le dicen, oiga, usted lo que ha pagado y se ha apuntado para hacer el saldo de puntos no puede hacerlo porque resulta que no tenía puntos. Oiga, ¿y cómo me han permitido apuntarme? Le digo, de verdad,
por lo tanto,
hay un problema gravísimo.
Gravísimo de irregularidades informáticas en la consulta de saldos, ¿no?
Sí,
lo que es consulta de saldos, el estado
en la aplicación, en las anotaciones del saldo de puntos, en las notificaciones, y eso tiene consecuencias penales, ¿eh? Tiene consecuencias penales porque afecta al trabajo de la Fiscalía de Especial de Seguridad Vial. Tú fíjate que, como desde el año 2007 es un delito, conducir con alguien que ha agotado su saldo de puntos y se le ha declarado la pérdida de vigencia, resulta que, y está en la memoria de la Fiscalía Especial de Seguridad Vial, de una manera suave, es verdad, porque el fiscal es suave, no es ácido en sus acusaciones. Yo tengo que aprender mucho de Bartolomé Vargas en ese sentido, pero tengo que decir que en memoria dice, mire, hay un importante número de archivos de procedimientos judiciales que se han abierto porque la Guardia Civil para en la carretera conductores, su carné, comprueban que tienen declarado la pérdida de vigencia, se les incoa un procedimiento judicial, se les convoca a juicio rápido y se tienen que archivar después porque la tramitación administrativa que acredita la declaración, esa pérdida de puntos, está mal hecha. Está mal hecha la tramitación de tráfico. Y yo lamento ser tan ácido, me gustaría ser más suave, pero desde el año 2006, que entró en vigor el carnet por puntos, hemos venido denunciando irregularidades. Aquí se ha ido yendo con una huida hacia adelante, parche tras parche. Todavía existen numerosas irregularidades del sistema, del procedimiento. Nos llevó en su día a tener que ir al Tribunal Supremo para que aclarara parte de esas irregularidades que había. Aparte se aclararon, pero otra parte no se aclararon. Y tengo que decir que se sigue haciendo una huida hacia adelante en lugar de coger y decir, miren, el sistema puede ser bueno, pero en España es típica el Hispanis, se ha ido parcheando las irregularidades que, desgraciadamente, tengo que decir, porque no me siento satisfecho de estar, de que cada una de las resoluciones judiciales que se producen nos estén dando la razón en cada una de las denuncias que hemos estado haciendo, denunciando los fallos que tiene el carnet por puntos, cuando hace 7 años se podía haber hecho con un modelo mucho más perfecto para mejorar la seguridad vial.
Por lo tanto, Mario, para cerrar, si ahora mismo entro y consulto mi saldo de puntos, me podría, o cualquiera, nos podríamos llevar una sorpresa. Y si mañana volvemos a hacer la misma función, o dentro de una semana, puede que tengamos más, tengamos menos, depende, ¿no?
Sí. Es la misma probabilidad que puedes ir
sí.
de que tengas un pleno cuando vas al casino.
Bueno, pues nada. Pues Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. De nuevo, gracias por atender la llamada de Cope Auto. De nuevo, gracias por hacernos un balance del permiso por puntos. 7 años ya, parece que fue ayer, de ese, como tú dices, y perfectamente definido. Y lo voy a utilizar, si te parece, en titular. Permiso por puntos, typical Spanish, ¿no?
Sí, y si me permites, sí. simplemente por apuntar un detalle. Mm. Cuando se pretende asociar la reducción,
sí.
que eso sí es verdad que se ha producido, es indudable, de víctimas, de accidentes y de víctimas en las carreteras en los últimos años,
sí.
miren, en lugar de atribuir, y yo con mucho gusto, reto a cualquiera que quiera, desde el punto de vista técnico, debatir sobre este tema,
uh-huh.
a que en lugar de asociar esa reducción al carnet por puntos, busquemos alguna otra causa, pues en la industria del automóvil, que ha mejorado a raíz de la mejora de sistemas de seguridad activa y pasiva de los coches, y que debería ponerse la medalla que alguien se está atribuyendo injustamente, o en la mejora de las infraestructuras, o en cualquiera de las otras 172 medidas que, distintas al carnet por puntos, estaban previstas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Mario Arnaldo, de nuevo, muchas gracias por atender la llamada de Cope Auto. Enhorabuena y un fuerte abrazo.
Un cordial saludo, Alfonso.
Igualmente, hasta la próxima.
Alfonso García.
Cope Auto.
Cope, estar informado.
En Cope Auto, cope.es, el coche. Bueno, también valdría. El coche de la semana es el nuevo Renault Clio Sport Tourer, que bueno, lleva a la venta ya aproximadamente unos 3 meses. Si lo hemos probado más a fondo, hablamos en su día aquí en Cope Auto de él. Y queremos recordar que esa carrocería familiar es ideal para familias jóvenes que no necesitan un coche tan grande, que buscan economía, obviamente, de compra y de uso. Es 20 centímetros más largo que la berlina, pero eso se traduce y mucho en 443 litros de capacidad de maletero, es decir, unos 130 litros más de capacidad. Abatiendo además los asientos traseros, se nos va hasta 1.380 litros. Incluso se puede abatir el asiento del acompañante delantero para en ocasiones puntuales utilizar para determinados objetos largos que queramos meter en el vehículo. El diseño atractivo y elegante, y la prueba está en que tanto en el Clio Berlina como esta versión Sportourer, que para mí es aún incluso más bonita, este familiar, bueno, pues ofrecen dos motores de gasolina, dos motores diésel, todos con Start Stop. Los de gasolina son 75-90 caballos. El motor es realmente interesante, sobre todo el motor de 90 caballos de menos de un litro con 3 cilindros, que sorprende sobremanera cómo anda ese motor TC. Y realmente no hay necesidad, salvo que hagamos mucha carretera, más que ciudad, optar por la motorización 1.5 DCI, más que conocida, y realmente recomendamos también la versión de 90 caballos. Ambos, tanto en gasolina como en diésel, los consumos están contenidos. En el caso del diésel, realmente los consumos muy bajos. El Sportourer del Clio es 800 euros más caro que la berlina. En gasolina, aparte, desde 12.750 euros, siempre precio oficial de tarifa. No estamos hablando de descuentos, ni de plan PIB, ni promociones. Y en diésel, desde 14.440 euros. Es más barato que uno de sus pocos rivales, como puede ser el Peugeot 207 Station Wagon o el Skoda Kombi. Y me gustaría también comentarte, porque esta misma semana hemos estado en Hungría para probar un coche que está fabricado allí, en concreto en la localidad de Győr. Es el Audi A3 Sedán. Destaca pues por tres volúmenes, es decir, cuatro puertas. Es 16 centímetros más largo que el Sportback, el cinco puertas. Gana, y mucho, en maletero de 380 a 425 litros, que no está nada mal. Diseño más deportivo, un aire coupé. Es solo 24 centímetros más pequeño que un A4. Y bueno, decía, se fabrica en Hungría, una factoría ya clásica de la marca, donde en los últimos 20 años se fabrica la mayoría de las mecánicas que utiliza Audi. Espacio realmente de este Audi A3 Sedán en plazas traseras para dos adultos, pero que no midan más de 1,80 de altura. Tecnología en cuanto a seguridad, desde frenado de emergencia, aparcamiento, asistente de aparcamiento, desviación de línea, de salida, de vía. Bueno, el Audi Connect multimedia. Y bueno, en un principio y a la venta en septiembre, se ofrecen dos motores de gasolina conocidos, 140 caballos y 180, pues, respectivamente para el 1.4 y el 1.8 TFSI, y el conocido 2 litros TDI de 150 caballos. Más adelante llegarán mecánicas diésel más pequeñas, lo mismo que motores de gasolina. Además, incluso la motorización o la versión diésel, la S3, la más potente. Precios desde 25.450 euros hasta los 37.000 del más caro. La competencia más directa, el Mercedes CLA, que sí es verdad que ofrece más maletero, pero también el Mercedes es más largo que el nuevo y recién presentado A3 Sedán, que llegará a finales del verano, mejor dicho, a principios del mes de septiembre. Y hasta aquí la prueba de Cope Auto en esta edición semanal. Y en la despedida, recomendaciones y lo que llamamos aquí en Cope Auto autotruco. En cuanto a lo último, pues recordar nuestro consejo, ahora que llega el verano, que llegan y han llegado los calores, las temperaturas elevadas, tanto fuera como dentro de nuestro vehículo, es hora de utilizar el aire acondicionado o el climatizador para evitar el disconfort y la somnolencia que puede generar y originar el calor dentro del habitáculo. En el caso del climatizador, conviene no elegir una temperatura demasiado baja, demasiado fría, pues nuestra salud podría comprometerse. Que ronde entre 22 y 24 grados de forma automática y podría generar un buen clima interior y además sano. Si usamos aire acondicionado, conviene evitar que los chorros de aire fresco procedente de los aireadores se enfoquen directamente sobre los cuerpos de los ocupantes. Dirigir siempre los centrales simétricamente hacia el centro que difumina, en este caso, su efecto. Nunca ni hacia la cara ni hacia el pecho. Evitaremos pues complicaciones poco saludables. Y por otro lado, y en este cierre, en esta despedida de Cope Auto por hoy, dos citas interesantes. Una, las 24 horas de Cataluña de motociclismo, 52 equipos inscritos, entrada gratuita incluso en el paddock. Salida de estas 24 horas de Montmeló motociclismo el sábado 6 de julio, este sábado a las 3 de la tarde. Y por otro lado, cita interesante, importante, además con el morbo de ver ¿qué han hecho los señores de Pirelli con los neumáticos para que no sigan reventando como escopetas de feria? Gran Premio de Alemania, circuito bonito, difícil, complicado, donde los haya, que es Nürburgring. Y bueno, Gran Premio Fórmula 1, donde esperemos que Fernando Alonso intente, aunque se lo pone cada día más complicado Ferrari, subirse al podio. En cualquier caso, yo creo que va a ser un Gran Premio para no perderse, sobre todo para la incertidumbre de qué va a pasar con los neumáticos en este nuevo Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Y nada más por hoy en Cope Auto, en cope.es. El saludo de Miguel Ángel Nicolás en el control técnico. Por nuestra parte, nada más. Os esperamos en la próxima edición de Cope Auto. Y mientras tanto, disfrute de tu vehículo y de los tuyos. Chao. El saludo de Alfonso García. Don't you